tardes, José. Buenas tardes a la audiencia, a la Unión, a las órdenes.
Estoy con mi compañero de trabajo, Francesco Fiorio, y queremos consultar, conversar un poco contigo.
Mi respeto a Francesco.
¿Qué tal, José?
Queríamos consultarte un poco lo siguiente. ¿Tenés una opinión, no sé si acabada o parcial, porque muy, muy reciente, de lo que ocurrió con esta entrevista que tuvo Luis Vareiro con este consultor internacional, este docente internacional, experto en cuestiones políticas, y vos ya lo conocerás, que seguro es Michael Goldfish, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Minnesota, donde planteó, entre otras cosas, que Horacio Cartes es víctima, en este caso decía él, de una persecución política generada, creada por el Departamento de Estado norteamericano, y donde decía que no hay pruebas, no plantean absolutamente nada. La diplomacia pública se fundamenta mucho en generar rumores que generen efectos políticos en países a los cuales dirige su mensaje. Y dice también, entre otras cosas, le llamaba la atención que ocurra esto en un momento tan delicado como la cuestión electoral paraguaya.
A ver, sobre todo lo importante es de quién viene la opinión. Yo escuché el extracto de la entrevista y él aclara, dice... yo soy de nacionalidad colombiana y en Colombia hemos vivido esta situación en innumerables ocasiones, y comienza a contarnos su experiencia acerca de lo que realmente es el modo operandi de la política pendular de relaciones exteriores americanas. Y me parece que tenía muy buen tino en las explicaciones, hasta que obviamente se dejó de profundizar en la entrevista. Pero el punto no deja de ser extremadamente interesante en el análisis. Porque, a ver, si vamos a medir por los resultados, sin lugar a dudas el anuncio tuvo un tremendo impacto.
Claro.
Tiene todavía ondas expansivas. Tiene todavía ondas expansivas porque recordarán que el anuncio hizo hincapié 3 veces en el hecho que no va a ser la única lista. Y finalmente... cuando alguien viene y es grande de orejas, tiene trompa y es gris y me dice yo no soy elefante, yo lo primero que veo es un elefante. Y en aquella declaración del señor embajador, sin que nadie pregunte, el señor embajador dijo, esto no es un tema político. Entonces cuando uno hace un une con flecha, definitivamente el mayor impacto del anuncio hasta hoy ha sido político. Sigue la gente de la oposición, naturalmente, en ambos, en la interna del partido y también en los que están armando una concertación, siguen haciendo una apología a ese anuncio, y sin lugar a dudas tiene razón el analista. Dice, hoy por hoy es un anuncio de una decisión unilateral del gobierno americano y que todavía no tenemos ningún tipo de repercusión jurídica. Entonces, el impacto se logró en términos de afectar a la imagen de una de las candidaturas. Ahora, de aquí a dimensionar cuán importante será ese anuncio en el panorama electoral, y todavía resta mucho, José.
Ahora, don José, sobre ese punto justamente, falta mucho. No obstante... hay una realidad. En el caso del expresidente de Honduras, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, a él se le había declarado en abril, si mal no recuerdo, del 2020, y 9 meses después, en el año 2021, se le extradita, ¿verdad? O sea, hubo 9 meses de diferencia entre la declaración en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y la extraditación. ¿Vos crees, teniendo en cuenta de que el caso de Juan Orlando, y teniendo en cuenta también de que todos los políticos y expresidentes que entraron a la lista Angels tuvieron el mismo rumbo, vos crees que de igual manera el expresidente Horacio Cartes tiene alguna escapatoria jurídica, como dijo la otra vez el doctor Pedro Velar?
Es que no, hasta hoy no podemos analizar esto como una cuestión jurídica, yo reitero. Ahora, la cuestión es tan pendular porque hay que incorporar en el análisis que ahora existen elecciones de medio término en los Estados Unidos en los cuales habrá una elección y probablemente una recomposición del Congreso americano, en donde los números dicen que el republicanismo volverá a tener una preponderancia. Y hay que ver si a partir de ahí se desata también el calendario electoral en los Estados Unidos, cuál va a ser la mirada de relaciones exteriores hacia Latinoamérica a partir de que los dos últimos bastiones de la no izquierda son Paraguay y hasta ahora Brasil. Por eso es todavía muy complejo. Y Uruguay, que tiene algún tipo de racionalidad a un poco de izquierda, digamos, pero tienen una trayectoria más social desde hace tiempo. Sí. Ahora, el punto va a ser eso. Hoy lo que hay que tratar de dimensionar en Paraguay, y vamos a ir viendo cómo se decanta esta cuestión, hasta dónde va a servir para anular políticamente, porque ese es el objetivo inclusive de el efecto vaso comunicante en los medios de prensa interno, porque vos te das cuenta que todo lo que gira en torno a los titulares es: se va a ir, lo van a llevar, no va a llegar, va a ser probablemente sacado por el camino. Entonces todo ese punto tiene que ver con un denominador común, que es el hecho de instalar en un electorado de una de las facciones de las internas coloradas el hecho que eventualmente está fuera de carrera uno de los candidatos. Ahora, eso es lo que insisto al decirles: habrá que ver cómo el votante colorado, van a votar más o menos de los 2,5 millones, van a votar alrededor del 45%, estamos hablando de 1,100,000, 1,200,000 sí, personas que van a votar. Y de esas 1,200,000 personas, yo creo que alrededor de 1,000,000 no tiene luego visa, no saben lo que es la visa americana. Entonces, hay que preguntarse si esa gente, su prioridad va a estar en el anuncio político o en la búsqueda final de un bienestar económico, que eso es lo que hoy la gente está reclamando. Porque al final, la pregunta es, este anuncio americano, de la noche a la mañana, volvió fantástica la gestión económica del gobierno en funciones que pretende continuar a través del vicepresidente. Con este anuncio, de repente la gente dijo: che, este es el modelo que queremos que continúe. Entonces, si todo eso se va a decantar en el momento de la votación, y recién vamos a tener el impacto. Ahora, sin lugar a dudas, no hay que ser necios. Este es un mensaje claro de virtual bolilla negra a uno de los movimientos que viene de parte del gobierno americano, y eso no se puede minimizar.
Ahora, doctor, sobre el punto justamente, yo también estaba analizando la posibilidad de que cuando vuelva Donald Trump, que entre paréntesis personalmente le pido a Dios que vuelva Donald Trump, porque para mí Donald Trump trajo estabilidad en el mundo, ¿verdad? O sea, con Donald Trump Putin hacía lo que quería como está haciendo ahora. Pero más allá de eso, doctor, hay una realidad también ahí. Los países serios pues manejan sus relaciones diplomáticas no en base al interés del gobierno actual, sino en base al interés del gobierno a futuro. Te pongo un ejemplo, Brasil con Itamaraty. Sí. La misma postura del gobierno de Lula en Itamaraty, Itaipú, tiene Bolsonaro, ¿entendés? La misma, no es ni más ni menos, porque las relaciones internacionales en países serios como Brasil, Estados Unidos u otros no varían conforme al gobierno actual, porque justamente lo que quieren es previsibilidad con sus socios internacionales. Dicho esto, doctor, yo tenía esa duda igual de si venía Donald Trump iba a cambiar esto, pero hay que recordar, doctor, en honor a la honestidad intelectual, como se dice ahora, que anteayer la bancada pro vida, pro familia republicana de Donald Trump pidió vía nota, o le exigió, mejor dicho, a la fiscal general de los Estados Unidos que investigue, y dice la nota, que investigue en serio, dice. O sea, desde la bancada Donald Trump republicana están diciendo: señores, acá hay gato encerrado.
Claro.
Investiguemos en serio y tomemos en serio la cosa. Exhortándole al gobierno Joe Biden y diciendo la nota misma que el gobierno Joe Biden está tomando en serio esto. Lo que voy nomás con todo este análisis, doctor, es: yo no creo que si Donald Trump venga al gobierno otra vez, que insisto, ojalá venga otra vez, que cambie este tema sobre el expresidente Carter, por una cuestión de que ellos son serios en primer lugar, y en segundo lugar, la bancada republicana ahora está exigiendo que esto se investigue en serio. No sé cómo ves eso.
Bueno, sin lugar a dudas, la prioridad del tema de seguridad nacional en Estados Unidos ha sido muy clara y contundente desde hace tiempo, desde un tiempo para acá. Por eso yo les decía, no entender de que esto es una virtual bolilla negra para uno de los sectores o lo que representa uno de los sectores o un personaje de uno de los sectores sería una necedad. Pero tampoco podemos desconocer que eventualmente los intereses, porque aquí lo que hay es eso, no hay una cuestión de amistades, acá hay intereses políticos, intereses económicos, el posicionamiento de la embajada americana en Paraguay, simplemente con la inversión que hicieron en la embajada, te habla a las claras que Paraguay va a ser una prioridad, que la triple frontera va a ser una prioridad, y que evidentemente la influencia americana vino para quedarse, siempre estuvo, y vino para quedarse. Entonces, lo que hay que ver es hasta dónde los actores políticos terminan de interpretar este grado de influencia, y el hecho de que cambien o no tiene más que ver con continuar y hasta dónde continuar. Porque una cosa es que te declaren, que te prohíban vía visa, que no puedas entrar al país, y otra cosa es que te lleven con un proceso judicial abierto con el tema de Honduras. Y ahí todavía hay una distancia. Ahora, si la pregunta es, esto es un chaque, como diciéndote, ahora te declaro considerablemente corrupto, y si no haces o no nos das lo que queremos, o si no lees que tenés que bajarte, vamos a un segundo paso, y eso va a ser solamente resultado de un análisis importante de los grandes lobistas que estoy seguro deben tener de ambos lados, porque siempre hay lobistas que se dedican a entender claramente esto y a entender los momentos políticos. Así que es complicado, es un tema para analizar y tener en cuenta, pero yo reitero también, ¿cuánto de efecto vaso comunicante va a tener rápidamente en la definición de las elecciones en Paraguay? Y ahí está el misterio.
Ahora, doctor, una cuestión que coincide un poco con lo que estabas analizando, con lo que dijo Francesco también, es lo que dijo el catedrático que habló con Luis Vareiro. Dice, una parte menciona textualmente, uno debe preguntarse por qué en este momento se toma el esfuerzo, hablamos de Estados Unidos, de acusar a un expresidente paraguayo de un país que se considera aliado de Estados Unidos y a pocos meses de unas elecciones importantes para este país.
Entonces, de vuelta, retomamos la tesis política. Retomamos la tesis de una señal clara que todos entendimos, José. A ver, no hace falta ser eruditos en materia de teoría política como para entender que en este momento la polarización que hay en Paraguay, y que cuando uno ve la euforia con la que cierto sector aplaude el anuncio, imagínate vos el grado de ironía de esto. El Frente Guasú, históricamente la izquierda radical en Paraguay, celebra la intromisión americana en asuntos paraguayos.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque le conviene, porque le pegan a un enemigo, cuando este mismo sector condenaba con vehemencia radical y meridiana claridad cuando se metían en el tema de Venezuela. Primera cuestión. Entonces, luego lo escuchás al senador de ese mismo frente crear una comisión bicameral que por poco no decía luego que Paraguay era el paraíso del lavado, y meses después la comisión más espectable de técnicos mundiales sobre el tema del lavado dice que Paraguay pasa la prueba. Y justo en el componente del 1 al 3 de calificaciones, en la que menos mal nos fue en la gestión del Ministerio Público, que hoy a tambor batiente se pide la cabeza. Entonces, hay demasiada inconsistencia en el discurso y en la narrativa como para no entender que al final ningún análisis va a resistir nada, porque esto es político. Es lo mismo que en el tema del juicio político. De nada sirven 3.000 biblioratos de acusaciones, 5 días de disertaciones que tienen harta a la ciudadanía. El juicio político a Fernando Lugo tenía 5 páginas y duró 24 horas. es político, no es jurídico. Entonces, de todo el análisis reviste un elemento difícil de sostener, porque tiene el componente de un mensaje claro, y que yo insisto, todos los neófitos, los que hasta el vendedor de la calle entiende, no hay juicio y cuay coajando y potay o maje. Y entonces, en ese escenario hay que entender, y la pregunta nomás va a ser, esto, este tutelaje, ¿es bueno para el país? ¿Le conviene al país? ¿O vamos a aplaudir solo cuando nos conviene? ¿Qué va a pasar, compañeros, cuando en esta lista ampliada aparezca gente, por ejemplo, de la Concertación o del otro movimiento de la Interna Colorada?
Que es lo mismo, que es lo que decía este señor norteamericano, este colombiano nacionalizado norteamericano, decía, yo no entiendo lo que está pasando, porque hay acá en todos los movimientos, en los dos movimientos colorados, incluso en la oposición, hay gente que podría ser y estar indiciada. Decía, la corrupción no conoce de colores, está metida dentro del Partido Colorado y está metido en la misma oposición. Hay grandes referentes de la oposición metidos también en hechos de corrupción.
Bueno, entonces, ahí vamos a tener que, como sociedad, discutir. Vamos a seguir aplaudiendo todos el tutelaje. Es necesario el tutelaje en Paraguay, con la debilidad de las instituciones paraguayas y con la todavía memoria no tan lejana de un sistema muy duro, dictatorial, que imponía y a veces violaba derechos humanos y se pedía que el hermano mayor se meta y nos ayude. Bueno, ¿hasta qué momento y hasta dónde se va a permitir y hasta dónde le va a servir a la clase opositora? Porque yo reitero, escuchar que los representantes de la izquierda radical celebren un dictamen americano, no importa en el sentido que sea, o a favor o en contra de quien sea, es extremadamente atípico. Yo me suena a veces hasta chiste, pero bueno, eso es lo que está pasando. El líder de la comisión bicameral dice, fantástico lo que hace Estados Unidos, nosotros ya lo habíamos dicho, él luego de acuerdo a lo que nosotros dijimos. Entonces, complicado, un escenario difícil de pronosticar, sobre todo porque todavía no está echada la última palabra, y la pregunta va a ser, ¿qué va a ocurrir si eventualmente no alcanza esto como para sacar de la cancha a tal o cual candidatura? Ahora, ¿vamos, doctor, a ir a un plan adicional en donde en las generales también vamos a opinar, o cómo será?
Doctor, sobre el punto nomás, es verdad, y yo de hecho que le dije, le estaba bromeando hoy a Luis Aspiris, ¿verdad? Que yo le bromeo mucho con que es de izquierda. Le estaba bromeando el hecho de que hoy la izquierda paraguaya le está aplaudiendo a los Estados Unidos, ¿verdad? Como así lo estoy también molestando y bromeando mucho a mis amigos colorados, mi querido doctor, porque están teniendo un discurso cuasi chavista, ¿verdad? En contra del imperialismo, en contra de la incursión norteamericana, que hasta hace poco festejábamos. Pero ahora como que nos molesta, doctor, o sea, se intercambiaron los roles. Por un lado, la izquierda agarra la bandera norteamericana y la derecha, que para mí el Partido Colorado no es de derecha porque te agranda el Estado, te aumenta el gasto público y cosas que vos sabés, doctor, que es de izquierda. Para mí el Partido Colorado, el cartismo y el abdismo son de izquierda, ideológicamente. Pero más allá de eso, ahora ellos tienen la bandera de Hugo Chávez, ¿verdad? Ahora, hablando sinceramente, doctor, y quiero compartir este pensamiento contigo porque te sigo siempre en Twitter y me parecen muy interesantes tus opiniones. Nadie puede negar que en el Partido Colorado, y hablo del Partido Colorado porque creo yo que es el partido más fuerte del país, y lastimosamente mientras más corrupto sea el Partido Colorado, más corrupto vamos a ser nosotros. Hay contrabandistas, hay narcotraficantes, doctor, y en todos los sectores. Con Marito tenés a Ever Noguera, que ahora Jorge Torres quitó una investigación tremenda que no sé por qué no le estamos dando importancia. Pero por el otro lado le tenés, más allá de Horacio Cartes, le tenés a Arico Galeano, a Cristina Villalba, sindicada como la madrina del norte por los ciudadanos de Caguazú. A Ulises Quintana, ¿verdad? Tenés narcotraficantes para elegir. ¿Qué podemos hacer, doctor, para limpiar el partido? Porque ahora es como ese meme de Spider-Man. ¿Viste el meme de Spider-Man donde todos se están acusando? Son todos iguales. Son iguales. Todos están con narcos, todos están con contrabandistas. Y si Honor Colorado cae, con Fuerza Republicana van a llegar otra vez los narcotraficantes. ¿Qué hacemos en ese caso, doctor?
En primer lugar, adhiero a tu tesis de la existencia de esos fenómenos dentro del partido, pero quiero sumar un componente no cromático. Esta es una cuestión que es transversal a toda la sociedad. Vos te olvidás que hace poco cae en la gobernación de Central uno de los líderes políticos más importantes también por el mismo tema. La cuestión ha hace rato inficionado a la sociedad paraguaya. ¿Qué se hace? Y la primera cuestión es tratar de aprovechar el nuevo instrumental electoral, porque por fin aparece la posibilidad de listas de bloqueo. Hay que involucrarse. Y hay que involucrarse contra la estructura, hay que ofrecer opciones a la gente, hay que contarle que esas opciones existen, porque de lo contrario será siempre el peso de la estructura y lo que ello implique, y al final aquel viejo axioma del vademécum de la política que habla de tropa, territorio y recursos seguirá siendo el que maneje la vida electoral y futura del Paraguay. Primera cuestión. La segunda, sin lugar a dudas, yo estoy seguro que todos estos fenómenos de corrupción, de narcotráfico, ¿por qué tenemos hoy la presencia de la DEA, del FBI? Porque son fenómenos que ellos aprendieron, con la diferencia que allá el Estado los combate frontalmente y la justicia va detrás de ellos, y lo que se meten, saben que si los agarran van a parar con sus huesos a la cárcel. En Paraguay, entonces, tenemos que el famoso discurso que la justicia tiene que evitar la impunidad, aunque parezca reiterativo, es un elemento determinante, porque hoy pasamos la prueba, raspando o no, pero la pasamos, del tema del lavado, gracias a una condena a uno de los referentes más importantes que había en Paraguay, y que yo te firmo, cualquier persona con mediana memoria no te iba a afirmar nunca de que un González Dar pueda ser condenado como fue condenado. Entonces, hay pasos pequeños que se están dando. Falta muchísimo, por supuesto que falta muchísimo. Pero lo que no podemos perder de vista es que Paraguay tiene destino de grandeza y tenemos que lograr que ese bono demográfico de gente de más del 70% de la población que tiene entre 18 y 39 años se meta, se involucre y cambie la cuestión, porque de lo contrario vamos a estar de aquí, hace 30 años que se fue Stroessner, y todavía seguimos culpándole, y es más, el hijo de su secretario privado maneja la rienda del país.
Sí, claro.
Entonces, evidentemente, si no hacemos una implosión, pero aquí yo te quiero aclarar qué es lo que es implosión. Porque acá hay un hecho llamativo. Primero, dijeron, no, el problema es que el Partido Colorado nomás tiene plata sucia como la que mencionás. Entonces tenemos que meterle una ley de financiamiento político. Y le metieron una ley de financiamiento político, terminó siendo el partido el único que cumplió en un 90%, el resto de los partidos no cumplió ni uno. Aún así ganaron las elecciones. Luego algún fantástico avesado asesor de la oposición levanta la mano y dice, no es la plata, sino el financiamiento el problema. El problema es que esto en la lista sábana se estiran todo y entra cualquiera. Vamos a meterle la lista preferencial y desbloqueada. Lo hicieron y ahí ya tenés el resultado de las elecciones municipales. Se dieron de narices contra el suelo. Después otro levanta la mano y dice, no, acá hay que romper esto, que los decentes somos más, entonces ANR nunca más. También ya sabes el resultado de ANR,
claro,
nunca más.
Claro.
Ahora van por el otro, dice, no, el problema es que los funcionarios públicos se les obliga a afiliarse, vamos a usar el padrón nacional. Y yo ya te adelanto, al día siguiente de terminada la interna, el 18 de diciembre, van a estar recorriendo todos los medios de la oposición tratando de explicarte por qué con todo lo que hicieron, aún así, tienen menos votos que los colorados. ¿Y sabes por qué? Es en mi lectura humilde, puedo estar muy errado porque soy neófito en materia política, apenas economía me animo. Te tengo que decir claramente, mi lectura es que hasta hoy, la Concertación y la oposición se equivocan en el camino, porque su única propuesta es contra, no es a favor del país, no es
claro,
yo
anti.
Quiero, claro, es anti. Entonces hoy ustedes dicen, a ver, le voy a hacer jurar a un diputado que es el hijo de otro diputado y que venga a jurar acá, porque el titular va a pedir permiso nomás por 2 meses y le dicen la Constitución no permite, tiene que renunciar el diputado. Entonces ellos dicen, no, pero los colorados hacen, entonces vamos a hacer también nosotros.
Pero doctor,
¿qué subyace a eso? ¿Es 6 por media docena?
Doctor, pero hay una realidad ahí, doctor. Y mira que yo... ¿Sabes lo que pasa, doctor? Y porque quiero especificar esto. Porque este es un país que no le gusta el debate. Y no le gusta la voz diferente. Yo no quiero entrar en la caja de antioposición o anticoloradismo. Yo quiero entrar en la caja de anticorrupción. Yo soy un crítico de Efraín Alegre. Hago radio con Marlene Orué, ¿verdad? Que es muy cercana a Efraín. Y todos los días le pego a Efraín. Así como también le pego al cartismo cuando hace mal. Por eso quiero aclarar eso antes de decir este comentario. Hay una realidad también ahí, doctor. Yo no sé si el Partido Colorado gana porque es pro algo o anti algo. Porque fíjate vos el discurso hoy de Hugo, ¿verdad? Que es vacío. El discurso de Santi Peña es vacíísimo. Más allá de decir vamos a crear 500.000 puestos de trabajo sin decir cómo, porque no hay cualquier cosa. Es ultra vacío. También de pegarle a Marito, pegarle a Velázquez. O sea, no hay un discurso ahí de propuestas. De hecho, que nadie sabe qué quiere hacer Santi con el partido, como nadie sabe qué quiere hacer Hugo Velázquez con el partido.
Yo te puedo garantizar que el discurso de Hugo, vacío como es, te puedo garantizar que la propiedad privada no te va a tocar.
No, pero no, porque no le conviene, doctor querido. Porque yo, por ejemplo, creo...
Por el motivo que vos esboces, esa es una realidad.
Pero te quiero poner ejemplo a vos, doctor, si me permitís. Yo sé que José Rodríguez Tornaco no va a tocar la propiedad privada ni aunque pierda. Pero no sé si Hugo Velázquez o Santi Peña no tocarían, porque son personas que cambian de postura toda la vida. Yo te sigo a vos, doctor, hace varios tiempos ya, antes que sea viceministro y todo. De pendejo te seguía porque mi tío, que es abogado, te sigue y leía tus opiniones. Y vos tenés la misma postura hoy que tenía hace 10 años. Cosa que Santi Peña un día estuvo a favor del matrimonio igualitario, al día siguiente le dijeron que no, cambió de postura. Lo mismo Hugo Velázquez, o sea, son personas que no tienen postura. Lo que quiero decir nomás con esto, doctor, es... Y ni qué decir la oposición no ofrece nada hasta ahora.
Bueno, fantástico. Entonces ahí estamos en algo tan básico que te dice vamos a saltar de la sartén al fuego. Nadie niega que el Partido Colorado tiene muchísimas sombras.
Claro.
Ahora, dentro de esas sombras se ha constituido hoy en el único bastión contra izquierda radical de la región. Es más, fue un gran artífice de haber solucionado el problema, no el problema, ese atisbo de permanencia que insinuaba Lugo en su momento con el auspicio de Venezuela y todo, con todo lo que se venía en la región. A ver, yo por eso es importante que los que nos escuchan entiendan.
Sí.
Por supuesto que el Partido Colorado tiene demasiados problemas. Por supuesto que hay que resolverlos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace desde la implosión participando y ganando los espacios.
¿Pero a vos te parece, doctor, que el Partido Colorado de derecha?
Lo que yo no puedo hacer, te contesto enseguida,
sí.
No quiero perder el hilo de la idea.
Adelante.
Lo que yo no puedo hacer es, porque no le puedo ganar, entrar al Partido Colorado a las patadas, rompiendo las puertas, violando todo, porque simplemente soy oposición y hoy todos me permiten, porque soy antifulano, hacer lo que quiera. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Vos crees que el Partido Colorado es de derecha? Acá te voy a explicar, y desde mi óptica, con todo respeto.
Sí, doctor, adelante,
hay dos modelos. Hay dos modelos. El primer modelo, que ha permitido que en Paraguay la pobreza baje del 50% al 26%, en 15 años.
Sí.
Ese modelo tiene enormes problemas de equidad, pero reivindica la producción. Tiene problemas de equidad y de igualdad y tiene 1.900.000 pobres. Ese es el modelo que el partido viene defendiendo.
Sí.
Y está el otro modelo que te plantea igualar a todos, solucionar los problemas de equidad, igualarnos a todos hacia abajo, pero matando la producción. Entonces te dice no al sojero, no a las tierras malavidas, no a los latifundios productivos, sí al control de precios. Y ese modelo, mis queridos hermanos, está demostrado que está fracasado. Miren lo que está pasando de vuelta hoy, no ayer, hoy en la Argentina. Es el cuarto cambio de gabinete y están sin presidente.
Sí. En menos de un mes.
En menos de un mes, y sí. Ese con tres tipos de cambios y con la pobreza en 51% de la población.
62%, y yo la leo, 62% de inflación.
Inflación, sí, y yo leo a una conspicua parlamentaria como la señora Katia, escribe en sus cartas al presidente, deja por escrito que ella va a impulsar el control de precios en Paraguay. Y Esperanza Martínez saca un material y dice, voy a presentar una ley de control de alquileres, en donde si yo trabajé toda mi vida, saqué dos créditos a 20 años hipotecario para comprar un departamento, y ahora tengo la posibilidad de alquilar para que me sirva de renta y jubilación, ocurre que la señora Esperanza Martínez, que jamás desarrolló este tipo de actividad económica, va a establecer cuánto voy a cobrar yo de alquiler. Y yo te puedo garantizar que hoy, si me das a elegir a mí entre ese modelo y el modelo que en Paraguay tiene problemas, pero es un modelo que sigue funcionando y atrae inversionistas, y yo voy a seguir apostando por ese modelo.
Ahora, doctor, te consulto nomás, porque me gusta hablar con el doctor José Luis, José querido, porque sí, es una persona que entiende ideologías y por sobre todo se puede debatir en un ambiente de respeto. Ahora, yo personalmente, doctor, con mucho respeto quiero discrepar contigo. Yo no creo que el Partido Colorado sea de derecha. Yo personalmente intento, yo me considero de derecha, conservador, amo la industria, amo la FECOPROT, amo la producción, amo los ojeros, me parece lo que nuestros productores son lo mejor que le pasó al país, pero no creo que el Partido Colorado tenga esa línea, doctor querido, y te voy a decir por qué. Yo no creo que un partido, ni qué decir al Frente Guazú, porque la oposición para mí no tiene lo contenido ideológico, pero el Partido Colorado es un partido, doctor, que te aumenta el gasto público, te aumenta la deuda pública. Bachi Núñez creó más de cinco municipios en estos últimos años, doctor querido. Eso es la izquierda pura y dura. Y ni qué decir de hablar de Carlos Núñez Salinas y demás, que se nutren con el contrabando, usando el Estado para ganar plata. Que no existe cosa más zurda que usar el Estado para ganar dinero. No existe. O sea, esa es la izquierda.
Me parece extremadamente injusto que por el actuar de dos o tres o cuatro o cinco vos pretendas rotular al Partido Colorado. Yo soy el Partido Colorado y yo ninguna de esas cosas que vos estás diciendo no hice.
Pero doctor, con todo respeto,
el Partido Colorado, yo te pongo, me sentaría contigo a tomar un café y
sí,
te mostraría,
por favor,
toda la historia del partido. El partido es nacionalista, Asociación Nacional Republicana, que pretende que los resultados sociales producto de una actividad económica exitosa le llegue a toda la gente. Ahora,
pero doctor,
probablemente el 80% de la gente que vos me citás no leyó nunca ni siquiera los idearios del partido.
A eso voy,
pero yo por eso no puedo decir ni culpar al partido. Por, así como el partido ha tenido fantásticos exponentes, también lo ha tenido el Partido Liberal.
Pero doctor,
te hago una pregunta.
Sí.
¿Vos crees que si Eligio Ayala se levanta de su tumba hoy y lo escucha a Efraín Alegre decir que él
vuelve?
¿Y mi hermano?
Se muere en el momento, se muere.
Se suicida de vuelta.
Pero doctor,
mismo dice, no. Entonces, estamos hablando que los males que vos le atribuís con algún sesgo cromático al partido es un mal de todo. Con la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Que esta conducta que vos me describís y que puede ser aplicable al Partido Colorado, que es aplicable al Partido Liberal, es extremadamente peligrosa en la izquierda.
Pero doctor,
¿por qué? Porque la izquierda es como aquel... ¿Cuál es la principal virtud del demonio? Hacerte creer que no existe.
Así mismo.
Y cuando te diste cuenta, ya fuiste poseído y tomado.
Así mismo.
Entonces, mi hermano, si no vemos lo que pasó en Venezuela, si no ve... Una pregunta te voy a hacer. Así como me estás entrevistando hoy,
sí,
preguntarle a Sixto, porque me tocó preguntarle, preguntarle a Lugo, porque me tocó preguntarle, y preguntarle a Esperanza si hay dictadura en Venezuela.
Sí. No, te van a decir que no.
Y vos sabes, no, es lo que te dicen que no. Es el modelo, te digo.
Sí. Ahora, doctor,
permíteme hacerte un
comentario al respecto, doctor, porque insisto, José, no siempre encontramos gente con quien se puede debatir intelectualmente, y mi respeto, doctor, por esta conversación.
Mira, yo
nomás digo, doctor, lo siguiente. Yo insisto, para mí el Frente Guazú no tiene arte ni parte en el tema ideológico. Para mí la izquierda es perjudicial y no hay que darle cabida. Yo concuerdo con eso. Quiero dejar en claro...
Pero antes que pase eso, para mí su estrategia es hacerte creer que no tienen,
no,
para cuando
pero,
te des cuenta,
pero, doctor,
ser poseído. Esa
no,
es
pero escúchame nada. Lo que iba a decir nomás es lo siguiente. Los logros macroeconómicos del cual vos mencionás, que yo estoy de acuerdo, fueron logros que comenzaron en el gobierno de alguien que se considera de izquierda, que es Nicanor Duarte Frutos. Y fíjate, doctor, que tanto en el gobierno de Horacio Cartes como de Mario Abdo Benítez, que dicen ser de derecha, que insisto, para mí de derecha tienen lo que yo tengo de bailarín de ballet, te aumentaron el gasto público, te aumentaron la deuda pública, e increíblemente, mi querido doctor, usted va a saber mejor que yo, porque es un entendido en la economía, lograron lo que pocos países lograron, que es aumentar la deuda pública, pero bajar el crecimiento económico. Porque el 2 más 2, 4, cuanto más deuda tenés, más inversión tenés y más crece tu economía. Sin embargo, el estancamiento económico de Paraguay comenzó a bajar en el gobierno de Cartes y se consolidó con Marito. ¿Cómo explicar, doctor, que un gobierno de derecha te endeuda al país para decrecer económicamente? Esas son las cosas que yo te digo, doctor querido, con todo respeto, tanto Mario Abdo como Horacio Cartes, como los demás pelafustanes, más allá de su bandera de pro familia, pro vida, que es una mentira, porque tampoco son pro vida, pro familia, les importa un bledo. Son de izquierda, doctor. Aumentan el gasto público.
Sí, yo respeto profundamente, pero a ver, es una limitación en el análisis que vos consideres que porque alguien aumenta el gasto público nomás es de izquierda. Yo te voy a contar. En la crisis del 2008, Estados Unidos nacionalizó bancos.
Sí, sí, cierto.
Y siguiendo tu razonamiento, voy a llegar a la conclusión de que Estados Unidos es de izquierda.
No. Yo no digo eso.
Acá lo que se hace hoy en la política económica es lo que se denomina el pragmatismo económico.
Sí.
Y ese pragmatismo, yo te voy a dar otro ejemplo. Nadie duda de la tendencia de izquierda del gobierno de Estados Unidos hoy. Pero en su sano juicio, jamás vas a escuchar en los Estados Unidos que alguien ataque la propiedad privada.
Totalmente.
Ni haga apología a las invasiones de propiedad privada. Ni establezca ley de alquileres o tope o precios controlados. Entonces, hay una cuestión, es la izquierda reivindicando ciertos derechos humanos, la identidad de género, el aborto. Ese ya es una izquierda que tiene que ver mucho con lo que se viene, la oleada del globalismo, pero de ahí a recurrir a propuestas que dejan a Venezuela como está, o que dejan a Argentina, y que encima las reivindicás y decís que no son dictaduras, que son modelos. Hasta el cubano había sido un modelo que se puede aplaudir. Entonces, sí, hermano, estamos rayando la irracionalidad, y ahí sí el debate no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el fanatismo que ciega, claro, el fanatismo que vos le mostrás los números y te dice, hermano, 40.000 personas metió Lugo, 30.000 metió Nicanor, y Nicanor perdió las elecciones y a Lugo no lo defendió ni el chipero en la plaza. Entonces, creer de que el modelo de la prebenda es la que te va a originar la popularidad en las elecciones, también está demostrado que no es así. Entonces yo reivindico un modelo que es el modelo de la producción en Paraguay,
100%.
Que reitero, es mejorable, necesita mejorar, porque no es admisible 1.900.000 pobres ni 900 asentamientos de gente pobre acá en los alrededores de Asunción, en el departamento central. No te sirve a vos, no le sirve a José que yo tenga una linda casa si tengo que poner 3 metros de muralla.
Claro, doctor.
Entonces,
sí, sobre el punto nomás, yo concuerdo contigo. Para mí Venezuela y Argentina son un modelo de fracaso, ¿verdad? Ahora, yo nomás, insisto, doctor, no me quiero nomás concentrar en la oposición, porque yo voy a reiterar miles de veces, por más que me peguen en Twitter, porque ahora ya me están pegando otra vez. Para mí el Frente Guasú es un fracaso, ¿verdad? Intelectualmente, y ni qué decir los demás partidos. Para mí la oposición no, ideológicamente no puede debatir, no tiene el condimento para debatir, salvo alguna que otra individualidad. Pero creo nomás, doctor querido, que no hay derecha en Paraguay. Porque yo no creo que los productores paraguayos producen gracias a los colorados. Yo creo que los productores paraguayos producen a pesar de los colorados. A pesar de. Porque acá no podemos decir de que hubo una planificación del gobierno y que se replicó y tuvo éxito. No, los productores...
Yo quiero ahí diciendo de vuelta contigo, y la historia ayuda mucho. La vida tiene un parabrisas grande para mirar para adelante, pero tiene un retrovisor pequeño para mirar de dónde venís. Te pido, entra a Google y pedí imagen de la moneda de un guaraní. De un guaraní. De la época de Alfredo Stroessner. Y vas a encontrar acuñado un grano de soja y dice Paraguay, productor de alimentos para el mundo. 30 años después, Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, el sexto de carne, el cuarto de almidón, el décimo de maíz. O sea, una visión había, y eso no se puede negar. Y lo otro, me decís, para mí el Frente Guasú no existe como ideología. Hermano, en las elecciones del 99 no había un solo legislador de la izquierda. Hoy tienen 7 senadores, a 50.000 votos cada senador, 350.000 paraguayos le votaron a ese modelo. Entonces, si vos no querés creer que la izquierda existe,
doctor,
1.200.000 paraguayos que reciben subsidio y plan social en Paraguay, andate al bañado, en una vivienda hay una familia que tiene 2 adultos mayores, reciben transferencia, tiene un hermano que es pescador, recibe subsidio de pescador, tiene una compatriota que tiene un hijo y recibe un programa Abrazo, tiene 2 Tecoporá, tiene Ñangarecó, tiene Puipibó, sumado, sacó 3,5 millones guaraní. ¿Vos te vas a ir a decirle que salga a trabajar 8 horas por 2,5 millones?
No, doctor, quiero especificar ese punto. Yo dije, no dije que no existe el Frente Guasú. Lo que dije fue que para mí la opinión del Frente Guasú no tiene nada, no tiene importancia, porque yo no coincido con ellos.
O sea, yo estoy preocupado con la opinión de ellos porque están logrando adeptos. Y te acabo de dar el ejemplo.
No, yo quiero especificar nomás, doctor. No es que yo digo que no existe la izquierda. Claro que existe. Ahora, en este debate contigo, nomás que te considero un intelectual a quien yo sigo, insisto, no me gusta hablar de ellos porque no me gustan lo que ellos dicen, ¿verdad? A mí no me gusta la invasión de la propiedad privada. El cierre de ruta luego me da asco. Me parece un atentado vulgar en contra del individuo. Así que por eso nomás dije, doctor, no digo que no existe, y también estoy preocupado por el avance de izquierda. Pero más allá de eso, me quiero nomás enfocar en el Partido Colorado. Insisto, doctor, yo entiendo lo que vos decís, que un gobierno de derecha pueda aumentar el gasto público. Pero ¿y por qué aumenta el gasto público nomás? Acá estos no están aumentando, y entre paréntesis, en cuanto a estadísticas anuales, Fernando Lugo metió más funcionarios públicos del Partido Colorado. Eso es cierto. Ahora, más allá de eso, el Partido Colorado también mete funcionarios, doctor. El Partido Colorado nos endeuda para pagar sueldos, para pagar deudas. Eso es una jugada de izquierda total, 300, doctor.
300.000 empleados públicos hay hoy.
Sí.
De esos, 220.000 son colorados, algunos activan, otros no. El resto ya es de la oposición. Ahora, de los 1.200.000 paraguayos que reciben plan social, ¿cuántos creen que son colorados y cuántos creen que son de la izquierda? ¿Sabe cuáles son los departamentos que más planes sociales reciben? San Pedro y Concepción. ¿Sabes dónde es el departamento que más servicio militar obligatorio están haciendo increíblemente? En Concepción. ¿Y vos sabés por qué? ¿Quiénes crees que están haciendo el servicio militar? ¿A quiénes se les está diestrando? Mucho ojo, hermano, te insisto. La fortaleza de la izquierda como la del demonio es hacerte creer que no existe, y cuando te diste cuenta has sido poseído y has sido dominado en todos tus brazos.
Doctor, ahora, yo me tengo que retirar. Doctor, quiero terciar un poco en esto. Quiero retornar un poco a lo que habíamos planteado. Me pareció fantástica este debate. Pero quiero retornar un poco al origen de la entrevista. Y yo quiero preguntarte lo que Mike Goldbis decía. Nadie responde esta pregunta, dice él. ¿A quién se beneficia de la acusación para que esto se haga en este momento? Él insiste mucho en el momento en que Estados Unidos o el Departamento de Estado comienza a hacer, digamos, esta acusación. Y dice, ¿quién se beneficia con esto y en este momento? Y eso nadie responde, y quedan quedan los rumores. A tu que te traslado la pregunta. ¿A quién se beneficia con esta acusación para que se haga en este momento?
Esa es la primera pregunta que te enseñan los materiales de conspiraciones políticas. Y yo quiero retrotraer a la historia paraguaya. Cuando muere el doctor Areaña, se hace la misma pregunta. ¿A quién benefició? Y vos ves, ¿quiénes fueron echados y radiados del poder con 54% de los votos? ¿Y quiénes tomaron el poder y hoy, 22 años después, vuelven? El mismo equipo. Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete. Ullón, de obra pública, Chase en la ESAP, Lauro Ramírez en el ferrocarril, Euclid Acevedo, ministro de Industria, hoy canciller. Hermano, el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Es el mismo equipo, 20 años después, con la misma fórmula, que es la persecución al enemigo político. Y acordate que todavía no termina. En aquella época, luego que corre el general Oviedo, es irradiado de Paraguay, 7 senadores terminaron presos. ¿Y ahora qué se pretende? Manejar la fiscalía. ¿Cómo cree que va a terminar esto?
Espera un poco, doctor, espera un poco. Si los demócratas en Estados Unidos fueron los primeros que establecieron una persecución fuerte contra Stroessner, ¿cómo puedo entender que los mismos demócratas hoy abren las puertas para que ellos vuelvan de nuevo?
Por una sencilla razón. ¿O vos cómo crees que el hijo del secretario privado de la dictadura hoy tiene una silla en el Banco Interamericano de Desarrollo presidido por los Estados Unidos? Sí. Es bueno el debate. Hay que mirar la foto y analizar.
¿Qué sugerís vos?
Yo sugiero que, reitero y retomo, hay una bolilla negra y un mensaje claro. El señor Cartes hoy no cuenta con el beneplácito de la embajada americana, el gobierno americano. Y el gobierno americano tiene una agenda clara para Paraguay, la triple frontera. Su inversión en la embajada es clara, su presencia en Paraguay va a ser muy importante. Es muy importante en la región. Ahora, hay que entender hasta dónde van a acompañar ciertas iniciativas de izquierda en la región mientras estas no sean antiimperialistas. Porque vos podés tener un gobierno de izquierda como el de Chile, pero vos escuchás al presidente de Chile hablar y nunca putea contra los Estados Unidos. Vos le vas a escuchar a Lula hoy. Lula está hecho un gentleman hablando de los Estados Unidos. Lejos del discurso de un Chávez o un Maduro incendiario en su momento, pero aún así los intereses antiimperialistas de Venezuela hoy se han dejado en segundo plano por intereses económicos debido al petróleo. Entonces hay que entender que aquí pueden pasar muchas cosas, pero también hay que entender el mensaje claro. Por ahora, la bolilla negra ha sido emitida.
A propósito, ¿eso de bolilla negra es algo figurativo o tiene otra connotación, doctor?
No, simplemente se refiere al hecho de no mirar con agrado tal o cual candidatura, sobre todo, y la pregunta muy básica, que lo hacíamos ya antes entre los amigos jugando fútbol, decía, nadie patea a un perro muerto, no le vayas a marcar, ese porque ese es un desastre jugando. Ahora, cuando vas a jugar al partido y sabes que hay alguien que tiene ventajas y que se le está yendo bien, vos apuntás a marcarle a eso, ¿eh?
Sí, está bien, pero Carter no es un perro muerto. Nunca fue.
Por eso, ahí voy. ¿Por qué se toman hoy el momento? Porque evidentemente las mediciones de las encuestas hablaban a la clara que el... Pero, y aquí hay un componente que no hay que obviar. Todos los oficialismos en la región y en el mundo están recibiendo palizas electorales. Producto de la pandemia de salud, que después dio lugar a una pandemia económica. Hoy el mismo Biden, en una conferencia de prensa, tiene que salir huyendo cuando dice tenemos 2 trimestres de caída en el producto, no es recesión, y se va. ¿Por qué? Porque la gente empieza a sentir en el bolsillo los niveles de morosidad en Paraguay, la pobreza subió, el desempleo subió. Eso es lo que va a determinar en la decisión electoral en el momento. Y así como estaba la cuestión, aparentemente los números decían que había gente que creía que el modelo de la oposición interna del partido tenía más condiciones de sacarnos de esta situación. Y bueno, entonces se pega al perro que más medía.
¿Quién maneja a Gafilat?
Bueno, Gafilat es un conjunto y de iniciativas, pero sin lugar a dudas el peso americano es tremendo.
Entonces hay una contradicción.
Es que por eso también te mencioné. El líder de la Comisión Bicameral del Paraguay dice que Paraguay es el paraíso del lavado, y los Estados Unidos, que es el que más entiende de temas de lavado, aprueba a Paraguay en su medida contra el lavado. O sea, nosotros mismos nos autoflagelamos y por la política preferimos incendiar todo, y no entendemos que ni si gana Efraín y ni si gana Mandrake no le conviene encontrar un país incendiado.
Doctor, me encantó esta charla. Te dejo en libertad que sigas trabajando. Gracias por tu tiempo.
Al contrario, a ustedes, la gentileza, mi respeto a la audiencia. Y siempre es bueno la unidad en el disenso. Y al final, el tratar de eliminar a la gente que de alguna manera piensa diferente no le hace bien al Paraguay. Acá todos vamos a necesitar sumar a Nideña Ñorairó, a Nideña y Cobaí, Toril Peñamba, Pota y Mbareteñan de Paraguay. Feliz resto de jornada.
José Luis Rodríguez Tornaco, él fue viceministro de Economía en Ministerio de Industria y Comercio. Momento de una pausa, después de una extensa charla, tenemos cortes, pero valió la pena estas conversaciones, esta charla, esta conversación. Ya volvemos.